Con la muerte de David Lynch, se va uno de los grandes artistas de Estados Unidos. Director de cine, guionista, pintor, actor y productor de música electrónica. Además, David era un preocupado por el bienestar de todos. Comenzó a practicar meditación trascendental desde el año 1973, dos veces al día. Y nunca dejó de promoverla, trasladándose a escuelas públicas a explicarla en su afán de que los jovencitos también la practicaran. Bueno, de su primera visita a Australia, a la ciudad de Brisbane, aquí él en un teatro, ¿verdad?, contestó preguntas interesantes. La primera fue, David, sabemos que la meditación ha jugado un papel muy importante en tu vida. Comenzaste a practicarla dos veces al día desde el año 1973. ¿Cómo puede la meditación ayudar en el proceso creativo?
We are all human beings. And the human being is a glorious being.
Todos somos seres humanos. Y el ser humano es un ser glorioso. Y aunque no se le enseñe esto en la escuela, cada uno de nosotros, cada ser humano, pues tenemos un campo dentro de nosotros, un tesoro. Y este tesoro se conoce por muchos nombres, pero es como un océano de conciencia pura, dicha pura. Es un campo sin barreras, de conciencia eterna, inmutable, infinita, inmortal. Y este campo viene a ser algo eterno y no creado, no manifestado. Siempre ha estado ahí eso. Lo está ahora y estará ahí por siempre. Y esta conciencia pura tiene cualidades, de manera que dentro de cada uno de nosotros hay una inteligencia sin límites, creatividad sin límites, dicha, felicidad, amor, energía y paz. Y nosotros vivimos en la superficie, en lo de afuera, en lo exterior, pero en lo más profundo de nosotros está este tesoro. Yo practico meditación trascendental tal como la enseñó el Maharishi Mahesh Yogi, que trajo la técnica antigua a Estados Unidos y una forma de meditación. Es fácil, no requiere mucho esfuerzo. No es una forma de meditación para concentración, tampoco para hacerlo contemplativo. Estas cosas tal vez se mantengan cerca de la superficie. Cualquier actividad mental te mantendrá cerca de la superficie. Pero esta meditación trascendental, fácil y sin esfuerzo, te lleva a la fuente de pensamiento, a la conciencia pura, al campo unificado de la ciencia moderna, al reino del cielo que descansa dentro del absoluto. Cualquier ser humano que experimente esto, trasciende y experimenta esto, comienza a crecer y a expandirse sin importar cuál sea el grado de conciencia que tenga al principio y el efecto colateral de expandir la conciencia y todas estas cualidades positivas es que la negatividad comienza a echarse a un lado. Fuera el estrés traumático, ansiedades, tensiones, pesar, depresión, odio, temor, enojo, todo eso fuera de nosotros, porque toda esa basura comienza a surgir de adentro, otra mentalidad. Otra pregunta que se le hizo a David Lynch, pues le hablo un poquito de sus películas, comenzando con Eraserhead. ¿Cómo fue ese viaje?
All I wanted to be was a painter.
Lo único que yo quería era ser pintor. Así que estudié pintura en la Escuela del Museo de Boston y en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Mientras estuve en esta última, pintaba lo que veía, donde yo vivía, pero también tenía un pequeño cubículo en un gran estudio en la escuela. Estaba en este cubículo una noche pintando un jardín oscuro, ¿verdad?, casi negro, con algunas hojas verdes que sobresalían, y estaba sentado observando la pintura. Y proveniente de la pintura escuché un viento y luego vi el verde comenzar a moverse y dije, ¡oh, una pintura que se mueve! Ahí comenzó todo mi afán con el cine. Aquello fue el principio y luego pasaron unos 5 años. Dime qué ocurrió. De aquella experiencia, hice un cortometraje de 1 minuto con el sonido de una sirena y eran 6 hombres que se enfermaban. Pasaron cosas diferentes e hice un filme llamado El Alfabeto, sobre la fuerza que tiene el alfabeto, y un libreto con el que conseguí una concesión del Instituto Norteamericano del Filme. Luego hice una película titulada La Abuela Y basado en todo esto, fui aceptado en el Centro de Estudios Avanzados de ese Instituto de Los Ángeles. Allí fue que hice la película Eraserhead. Última pregunta, ¿la hiciste dónde? ¿En un garaje o dónde?
No. I was at the school at that time.
No, dice él, no. Estaba en la escuela en ese momento y la escuela estaba ubicada en una mansión. Esa mansión es la mejor parte de Beverly Hills. 55 habitaciones, rodeada por 18 acres de tierra. Bueno, allí tuve la oportunidad de desarrollar todas mis ideas con esta Eraserhead.
Cualquier fan de cine de artes marciales sabe que Jean-Claude Van Damme es un loco difícil de manejar.
Él está igualito.
Él es...
Físicamente está igualito que cuando comenzó su carrera.
Bueno, él es un loco difícil de bañar, por uno decirlo de una manera suave. Pero, ¿qué ocurre si soltamos los músculos del belga en el plató de la sitcom más influyente de todos los tiempos? Pues obtenemos la situación de vergüenza ajena que se vivió durante el rodaje de la segunda temporada de Friends. Corría el año 1996 cuando Jean-Claude intervino como estrella invitada en el episodio El de Después de la Super Bowl, parte 2, el capítulo de Marras, en el que también se dejaba ver a Julia Roberts. Y esto fue un hito en la historia de la serie, ayudándola a convertirse en un fenómeno pop. Pero según el productor Michael Lembeck, Courteney Cox y Jennifer Aniston sufrieron lo suyo interactuando con el belga. Según Lembeck, la actitud de Jean-Claude en el plató de Friends fue poco preparada y arrogante. Pero el acabo se explica. Llegó en las escenas en las que el protagonista de Kickboxers besaba a Rachel y a Mónica. Rodamos primero su escena con Jennifer. Entonces ella se me acerca y me dice, Lem, please, ¿puedes hacerme un favor y decirle que no me meta la lengua cuando me besa?
¡Oh! Pero ven,
díselo en inglés. Ah, no, parece que lo dice ahí. Yo no sé, yo estoy leyendo. Dilo tú en inglés, ¿cómo fue que ella le dijo? Tras recibir la queja de Aniston, el productor llamó a capítulo a Van Damme, a Jean-Claude.
Jean-Claude Van Damme.
Le dijo, todo va muy bien, estamos grabando bien, pero tenemos prisa por rodar el plano y es mejor que no hagas eso, ¿eh? Entonces tocó rodar la escena con Courteney Cox y allá viene Courteney a hablar con él y le dice, dilo en inglés, porque yo le repito.
¿Puedes dejar, por favor, de utilizar tu instrumento de saborear?
¡Que no me mete la lengua de tigre! Hoy en día, esa forma de propasarse con sus compañeras de reparto habría puesto a Jean-Claude en apuros muy serios. Pero recuerden que en el 96 no había redes sociales, no había Miss Tú. Friends estaba muy lejos de convertirse en el mito de la televisión que recordamos hoy. Habrá que ver si el belga ha tenido ocasión de arrepentirse de ese mal paso. Quizás es un mal paso para los americanos. Pero recuerden que los europeos son muy libertinos sexualmente. Y quizás para él eso era algo como normal. Y otra cosa, a ellas no le gustaban. Porque si le hubiera gustado el tigre, no van y se quedan con el director.
Así es.
Es cuanto.
Él está igualito. Me dice Mickey que Jean-Claude Van Damme está igualito que cuando comenzó.
Oye, ahora es hablador.
¿Y qué es lo que le ha pasado, Mickey? Le han caído unos cuantos rayos arriba ya. Jason Derulo, 1-to-1 beef.
It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you don't want power.
And if you want.